Familia Bella, ¿cómo estamos? Bendiciones. Qué gusto estar en casa después de tanta paseadera. Fíjense que la semana pasada, en justamente la reunión de oración de los jueves, que le hemos llamado hasta ahora Conexión 360, que por cierto, hemos estado orando de qué manera podemos perseverar más en oración y estamos pensando que qué tal si pudiéramos descentralizarla, llevarla a nuestros hogares, ser un poco más espontánea. Yo tengo el deseo de orar como antaño con los hombres, no sé si los sábados tempranito, los martes en la madrugada, los jóvenes están orando, las mujeres están ya orando por sus familias todos los miércoles. Entonces descentralizarlo un poco a fin de que podamos orar en todo tiempo, orar sin cesar, ya que Dios no es nuestra máxima, nuestra única fuente de vida, nuestro más grande recurso. Entonces, bueno, aprovechen los últimos tres servicios de oración. Estaremos orando también por, no solamente llevando unos las cargas de los otros, sino queremos orar por los enfermos, terminar bien el año, situaciones especiales. Así es de que les invitamos a despedir Semilla Conexión 360 en sus últimas tres versiones, hasta que Dios diga otra cosa, ¿verdad? La semana pasada se suscitó una situación muy recurrente en República Dominicana y son estas lluvias de otoño que son torrenciales y de repente crecen a una magnitud que son estos huracanes que literalmente devastan estas islas, ¿no? Curiosamente estaba yo interactuando con unos hermanos, pastores y amigos de aquella isla y en esa interacción, en un chat de WhatsApp, estaban orando por Puerto Plata, diciendo: hermanos, por favor, ayúdenos a orar. Hay lluvias torrenciales, hay tres semanas que no para la lluvia. Es mi pueblo natal, etcétera, etcétera. Y nos enviaba fotos, nos enviaba videos, y ustedes pueden googlear el progreso de cómo ha ido la situación allá. Fue tan caótica, tan terrible, que en los hospitales ya estaban corriendo los ríos, las escuelas. No había casi un pedacito de tierra seca allá en República Dominicana. Y viven también en condiciones muy precarias. La mayoría de las personas viven en piso de tierra, literalmente, casas de un solo piso, etc, 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 etc. Entonces yo dije: suena increíble orar, pero creo que podemos hacer algo más que orar. Y dice Pablo: cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, pero de repente fui adulto y dejé a un lado lo que era de niño. Entonces, no sé, por alguna razón yo dije: sería increíble, no solamente que Semilla, yo en lo personal, porque yo sé que cuando Dios pone estas cosas, primero las pone en el corazón de una persona, ¿no? Y le dije a mi amigo: ¿sabes qué? No quiero orar. Quisiera ser y sueño con ser la respuesta de una oración. Y la verdad, así como que sinceramente, eso me está pasando últimamente. He estado 30 años caminando con el Señor, o un poco más, y no sé cuántas oraciones he levantado a Dios. Y veo en su palabra, veo en la experiencia que Dios es tan bueno, que cada oración siempre tiene una respuesta, ¿no? Pero ahora yo quiero ser la respuesta, ¿no? O sea, me encantaría, ya que hemos andado de cumpleaños algunos de nosotros, y pensando en esto, no sé, me encantaría terminar mis días o ir hacia las últimas dos vueltas, ¿no? O tres o cuatro, las que Dios diga. Viendo la vida de una manera diferente y poder ser más como Jesús, caminar más como Jesús. Y esta es la idea: ser una respuesta a la oración. Entonces yo le dije: bro, porque él es músico, ¿quieres donar una guitarra? Ya tengo una lista, bro. Oh, no, es que lo que pasa es que no. Ándele, pues, si quieres donar, vamos. Entonces compartí la situación con las personas que estamos orando los jueves y se levantó una ofrenda generosa, y algunas personas aquí presentes dieron una ofrenda generosa. Pues el domingo pasado estuve en México DF, en una de las iglesias que en el pasado Dios nos permitió plantar. Y llegué pues ya en calidad de abuelito, ¿no? Porque pues, es el hijo del hijo enviado por Fermín IV. Él se llama Raúl, es en el norte de la ciudad. Meditando, ya presentó a su abuelito, ya subía el abuelito. E iba en un resumen de lo que hemos estado meditando acá a través del Evangelio de Lucas, que es el enfoque de Jesucristo en los desamparados, en los necesitados, el evangelio predicado a los pobres, ¿no? Como un cumplimiento de lo que dice Isaías 61, que fue la descripción del ministerio de Jesucristo: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas noticias a los pobres. Y bueno, vimos este pasaje fantástico del buen samaritano, y al final la gente quedó pues tan confrontados con el texto y con el mensaje del evangelio, que lo hemos de pronto monopolizado y pensamos que nomás es para nosotros, cuando en ningún momento Dios le habla a sus discípulos en esos términos, ¿no? Sino más bien, cuando tienes a Cristo, vayan y anuncien las buenas noticias, y hacerlo a la manera de Jesús, enfocándonos en las personas en primer lugar, pues en necesidad, ¿no? Y pues, para no hacerles el cuento largo, levantamos una ofrenda allá en la iglesia de Semilla de Mostaza, en San... hay tantos santos allá, Santa Mónica. Y para mi sorpresa, casi $2,000 se recibieron, ¿no? Fue una gran bendición. Y Dios me respondió: podemos hacer algo más que orar. Y bueno, ¿y cuántas promesas hay para las personas que se comportan así, ¿no? Dice que el que da al pobre presta a Dios, y el bien que haya hecho, Dios se lo recompensará. Por ejemplo, una de millones de el misericordioso recibirá mucho más misericordia, no para él, sino para dar parte de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, no vamos a levantar una ofrenda. Les quiero comentar que tenemos una app, una manita que dijeron, y si quisiéramos dar dinero, pues en el app famoso de Semilla, que tiene justamente, vas a cualquiera de las tiendas de aplicaciones, ya sea en Android o en Apple, y vas a encontrar dentro de las opciones de Semilla, de apps, esta imagen, y entonces puedes bajarlo, y ahí tienes conferencias, recursos, información, etcétera, etcétera. Pero también hay una sección que dice sembrar. Y cuando vas a sembrar y abres tu cuenta, una de las opciones es ayuda humanitaria. Ahora, estamos registrados en este país como una organización sin fines de lucro, y este gobierno está súper al tanto de cada peso que se recibe en Semilla, aunque sea un compañerismo pequeño en número, pero fuerte en compromiso. Y también cómo se gasta, no tanto es cómo se recibe, sino cómo se gasta. Entonces, si dice ayuda humanitaria, tú puedes tener la certeza de que esto será dado para ayuda humanitaria. Vamos a cerrar la cuenta que queremos enviar a República Dominicana esta próxima semana. Todavía tenemos este fin de semana para ir al app y dar un donativo. Sería padre que no pensaras en esta ocasión tanto lo generoso o no generoso que puede ser, sino que pudiera una semilla tuya estar representada en la isla y sacarle una sonrisa al Señor cuando nosotros de gracia damos de gracia, ¿no? Que podamos vivir lo que la palabra de Dios en todo tiempo es necesario: ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es más bienaventurado dar que recibir. Pues hay tal información, vamos a estar haciendo más cosas de esas. Quisiéramos que cada que haya un desastre natural en algún país hermano o en algún lugar del mundo, que nosotros podamos recibir una ofrenda, no solamente local sino internacional, y con nuestros socios al otro lado del mundo poder poner una semilla, es una semilla de mostaza, ¿no? Un granito de arena en esta reconstrucción que Jesucristo comenzó desde el día que resucitó de entre los muertos, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de Cristo. Sumarnos a lo que Dios está haciendo, restaurando este mundo que no solamente hizo, sino también compró con su sangre. ¿Okay? Pues esa es un poquito la idea. También noticias acerca del año que entra. La noticia es que todavía la moneda está en el aire, no ha caído del todo. En realidad ya cayó, pero sigue dando vueltas y está entre melón y sandía. ¿Has visto una moneda que todavía no termina de caer? Bueno, pues así ya cayó el volado. Tenemos dos buenas, muy buenas opciones, pero lo interesante de estas dos opciones es de que nos llevarían a circunstancias completamente diferentes. Una en un teatro donde podríamos tener acceso a personas que están deambulando literalmente en el centro de una ciudad muy cerca de aquí. El otro es un lugar también pues cómodo, familiar, queremos servir a los niños, a los adolescentes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Dios quiere? Manténganse informados, porque en 15 días, si Dios permite, vamos a dar la noticia a dónde vamos a aterrizar el año que entra. Y eso de aterrizar es otra vez un lugar también de transición, porque estamos orando por un lugar propio, ¿no? Seguimos haciendo la ronchita, dice mi mamá, seguimos haciendo el cochinito con la generosidad y la fidelidad de todos ustedes, ¿no? Entonces, y bueno, todos nosotros, bueno, la doña, ¿no? La que firma los cheques, la verdad. Entonces, pues ahí estamos, hasta ahí, pero ¿por qué no oramos para que Dios nos dirija con toda claridad hacia dónde quiere Él llevarnos y avanzar su reino? ¿Puede ser? Y después pasamos a deportes celestiales con el texto y el mensaje de hoy en Lucas capítulo 23. Pero antes, ¿qué les parece si oramos? ¿Puede ser? Señor hermoso, gracias por este año que casi se acaba. Gracias por tu fidelidad, gracia y amor. Dice tu palabra en 1 Timoteo que aunque fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Señor, dice tu palabra que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Es una aventura preciosa, Señor, caminar a tu lado, Señor. Y tener una revelación poderosa, Señor, siempre que nos reunimos, de tu gracia, de tu amor, que nos capacite y nos impulse, Señor, a extender tu reino, a servir a otros y experimentar en eso tu presencia de una manera increíble. Oramos, Señor, porque... Pues agradeciéndote muchísimo la oportunidad que nos das de participar con nuestros hermanos de Puerto Plata. Ayúdanos, Señor, a que mucha agua, muchos alimentos y mucha ropita sea comprada con este dinero, y que muchas sonrisas y muchas acciones de gracias y muchas alabanzas allá en Dominicana sean levantadas a ti, y que seamos una comunidad dentro de los Estados Unidos latina, Señor, que se comporte de una manera madura y cristiana, Señor, y que camine en la luz. También oramos por este nuevo lugar, Señor, donde vamos a aterrizar. Danos claridad entre estos dos lugares. Dinos cómo quieres que nos comportemos, Señor. Muéstranos a todos lo mismo, Señor, y danos esta expectativa de lo que tú quieres seguir haciendo en y a través nuestro para tu gloria aquí en el sur de California. Danos dirección y la guía clara de tu espíritu en esta decisión. Y si hay una tercera opción, pues la recibimos, Señor. En tu nombre oramos estas cosas y más. Amén. Bien, Lucas capítulo 23. Comenzando en el verso 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Señor hermoso, oramos para que abras nuestros ojos y veamos en tu palabra las maravillas de tu ley, y tengamos, Señor, una revelación de tu gloria y de tu amor que nos transforme nuestro corazón, nuestros deseos, Señor, a tu imagen, por tu espíritu. Señor, oramos esto y más en tu precioso nombre. Amén. Amén. Fíjate, poniendo las cosas en perspectiva, el libro de Isaías, en el capítulo 53, este capítulo que hace algunos minutos David leyó, fue escrito tanto tiempo antes de su cumplimiento en el ministerio de Jesucristo. Imagínate, ¿cuánto tiempo tiene de que fue descubierto América, ¿no? Bueno, pues ¿cuánto tiempo tienen las civilizaciones mesoamericanas, ¿no? En nuestro caso y en nuestro país, los aztecas, los mayas, etcétera, etcétera, en toda nuestra bella América Latina. Bueno, pues se dice que alrededor, cerrémoslo en 500 años, ¿ok? Bueno, pues este texto que estoy a punto de hacer referencia en la misma Biblia tiene por lo menos dos veces ese tiempo. En otras palabras, cuando Jesucristo cumplió las profecías escritas por él, estas fueran escritas no 500 años antes, ¿no? La distancia que hay entre los aztecas o los mayas y nosotros, sino 1000 años por lo menos. Dos veces ese espacio de tiempo. Y es increíble cómo, si tú quieres observar los detalles de la crucifixión de Cristo, más que el relato de los evangelios, ¿no? De testigos presenciales y demás, necesitamos ir a las profecías, no solamente para entender, sino para observar los detalles. Estamos en el verso 26 y viene Jesucristo de ser entregado a cambio de Barrabás, este hombre acusado de sedición y homicidio. Y a Jesús, cuando se le llevó ante Pilato y después ante Herodes, no se le hizo un juicio justo. Y justamente Isaías 53, en estos versos posteriores a los sufrimientos del siervo de Dios, ahí en el verso 8 dice, 1,000 años antes de que esto sucediese, que por cárcel y por juicio fue quitado. En otras palabras, a Jesucristo no se le hizo un juicio justo, se le hizo un juicio de noche, ¿no? También era costumbre de los judíos dejar pasar 24 horas para ver si los sentimientos de misericordia emergían y entonces poder dar un veredicto que agradara a Dios. Este tipo de cosas no se hicieron con el Señor. Dice entonces ahí Isaías que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y es así que Jesucristo enfrenta la cruz, y viene en la semana, en este texto que vamos a cubrir esta semana y la semana siguiente, el clímax de todo lo que estaba escrito acerca de Dios y su reino. Es muy interesante que efectivamente los profetas hablaban de esta libertad que el pueblo de Dios tendría de sus enemigos, porque si tú ves la historia y lees la Biblia o la historia del pueblo de Israel en la Biblia, te das cuenta que la mayor cantidad del tiempo estuvieron esclavizados, ¿no? Sirvieron a otros reinos y estuvieron oprimidos. Y entonces los profetas hablaban de este día donde el Señor establecería su reino y lo dilatado de su imperio y su justicia no tendría fin jamás, ¿no? Y entonces eso está en la mente y en los escritos sagrados de los judíos, pero también está esta idea del siervo sufriente, aquel a través del cual Dios prosperaría su voluntad para con su pueblo, ¿no? Extendería su reino, llevaría él el pecado de muchos, si bien dice también este texto al que yo hacía referencia, intercedería por los pecadores, cosa que estamos a punto de leer juntos. Entonces estas dos ideas, esta idea de libertad, esta idea de redención, pero esta idea de sufrimiento y de dolor en el lugar justamente de su pueblo. Y es curioso que en este texto que estamos a punto de leer se conjugan estas dos realidades: la libertad a la que Dios llevaría a su pueblo, ¿no? Descendientes de Abraham, no solamente en la carne, sino el verdadero descendiente de Abraham a la luz de la Biblia es aquel que cree en el testimonio de Dios. Esta libertad a la que Dios nos llevaría a través del siervo sufriente que pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra libertad, de nuestra salvación. Entonces esas dos ideas, grandes ideas, que no encontraban una reconciliación en la mente de los judíos, se conjugan pues en el sacrificio de Jesucristo. Cuatro puntos de vista, cuatro puntos de vista, diferentes puntos de vista. Y yo quiero, hay tantos detalles que no me quiero parar en todos los detalles. Quisiera que avanzáramos juntos ágilmente y que nos hiciéramos preguntas y que reflexionásemos juntos a la luz de este texto. Pero si hubiese un pensamiento dominante alrededor de este texto, sería el siguiente: una mirada a Jesús, o ¿cómo observas a Jesús? Hay tanta gente observándole ahí, la multitud, las mujeres, Simón de Cirene, los soldados, el pueblo, los gobernantes, los malhechores, el ladrón en la cruz. ¿Cómo observas a Jesús? Cada uno de ellos sin duda tiene la misma revelación de la gracia del amor y del poder de Dios, pero ellos reaccionan de una manera diferente. Y quizá cada uno de ellos pudiera representarnos en esta tarde a algunos de nosotros. ¿Cómo observas a Jesús? Y entonces Simón de Cirene es obligado a llevar la cruz. Se dice que esa cruz pesaría alrededor de 300 libras, y lo que se acostumbraba pues es que aquellas personas condenadas a muerte llevarían solamente el travesaño, que pesaría entre 75 libras, 125 libras, pero para entonces Jesucristo ha estado sometido a castigos por lo menos 12 horas, ¿no? Le han golpeado la cara, le han arrancado la barba, le han azotado, le han dejado la carne desnuda literalmente, ha perdido muchísima sangre desde Getsemaní. El Señor estaba agonizando, peleando, luchando y transpirando gotas de sangre. Él había perdido demasiada sangre para entonces. Y entonces los soldados consideraron que necesitaría ayuda, y es muy interesante cómo Lucas nos ha hablado de que el que quiera venir en pos de Jesucristo necesita tomar su cruz e ir en pos de Él o seguirle. Y aquí vemos una fotografía interesantísima de Lucas, cómo toman a este Simón de Cirene y le colocan justamente detrás de Jesús en el camino al Calvario. ¿Cuál habrá sido la manera de ver de Simón de Cirene a Jesús? La Biblia en Marcos 15 nos dice que él era padre de Rufo y Alejandro. Más adelante en Romanos 16 Pablo se refiere a Rufo como un líder o como un discípulo prominente entre los discípulos de Cristo. Okay, y entonces atando cabos pudiera ver este Simón de Cirene, que esto no es otra cosa sino de la parte norte de África, quizá un morenito, quizá. Más adelante haber tenido mente, o mejor dicho, haber respondido a la revelación de Jesucristo, pero el texto solamente nos dice, este texto solamente nos dice que él, cargando la cruz por obligación, seguía a Jesús. Y yo creo que a veces es la experiencia de muchos de nosotros en la vida cristiana. Se nos hace tan difícil, ¿no? Qué sacrificio tan grande ser cristiano, ¿no? Lo primero que mis cuñados escucharon cuando Gavita se convirtió y les predicaba de Cristo una y otra vez, decían, no, pero qué flojera. O sea, ser cristiano y no decir chistes groseros, pues qué aburrido, ¿no? Para él, para mi cuñado, se decía algo así como que trágico. Pero la verdad es de que personas que no responden o no respondemos a la gracia de Dios, a la revelación de Dios en Jesucristo, vemos la vida cristiana solamente desde este punto de vista de sufrimiento, ¿no? Incluso hasta hemos llegado a decir que una vida difícil es una vida donde se carga una cruz complicada, ¿verdad? Y aún hasta cristianos dicen eso, no, es que mi hermano, pues es tan complicada la vida con este hombre, con esta mujer o con esta suegra, que estoy cargando una cruz de como de 54 años en el caso de Gavita, ¿no? ¿No? Y la verdad es de que la vida cristiana, Pablo dice que Jesús nos dice en el mundo sufrirán aflicción. Pablo nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero cuando solamente observamos esto y no tenemos una revelación de todo el cuadro acerca de la persona y de la obra de Jesucristo, parece que el cristianismo se convierte en una gran carga. ¿Eso es para ti el cristianismo? Un perro caliente o un hot dog. Es que tengo una pronunciación fatal. Y perro caliente no suena bien, ¿verdad? Bueno, pero ya me entendieron. Sin salchicha. ¿Alguien ha comido un perro caliente sin salchicha? No, nunca jamás en la vida. ¿Alguien ha visto pedir a alguien un hot dog sin salchicha? Estábamos un día en Acapulco con esta banda Torre Fuerte y habíamos tocado no sé dónde, y Álvaro, el baterista, tenía un hambre increíble, pero él era de dietas de impresionantes, ¿no? Hoy, ahorita, y exagerado, y al día siguiente, bueno, pues se le olvidaba la dieta. Pero ese día, esa noche estaba de dieta, al día siguiente la iba a dejar. Pero salimos y es chistoso que hay una hora en la costera de Acapulco que lo único que dan es perros calientes, ¿no? Hot dogs. Y entonces llegamos y era lo único que podíamos comer, porque era muy noche. Y no va pidiendo su perro caliente sin salchicha. Y el señor que estaba sirviendo pensó que se lo estaba bromeando. Y le dijo, ¿quiere un perro caliente o no quiere un perro caliente? Sí, o sea, pero sin salchicha, ¿no? O sea, no manches, en serio, bro. Y así el cuate pensó que se lo estaba bromeando, pero ya a la décima vez, pues sí, lo quiero sin salchicha, o sea. Entonces ya empieza a ponerle nada más el tomate y la catsup. Y así de que te está poniendo la catsup y se te queda viendo, ¿no? Y yo pienso que un taco sin carne, o dijera una célebre artista mexicana, una papa sin catsup. Parece ser que el cristianismo pudiera ser así cuando quitas a Jesús y su gracia y pones una serie de reglas y de normas y de sacrificios que tú tienes que hacer por otras personas, ¿no? O sea, cuando nosotros tratamos de vivir el cristianismo en nuestras fuerzas, no es divertido. Es como le quitas al matrimonio a Gaby, ¿no? Y me dejas nada más los pagos de la luz, el teléfono, el agua, los chavos, ¿no? No manches, bro. Es para echarse a correr. Pero ya le pones la cereza en el pastel y dices, ¿sabes qué? O sea, pago el triple, ¿no? Y eso es un poco el cristianismo. Y pienso en un Simón de Cirene que no tiene ni idea de qué está pasando, solamente tiene una carga sobre sus hombros terrible. Y para muchos cristianos, o para muchas personas que estamos tratando de seguir a Jesucristo, estamos tan enfocados en las reglas y nos hemos perdido de lo más precioso del cristianismo, que es Jesús. La revelación de su gracia, de su verdad, de su justicia, de su amor, de su persona, de su presencia, ¿no? Que es lo que nos da fuerza para enfrentar lo difícil que es la vida, ¿no? Y la vida cristiana, por supuesto, que lo es. Verso 27. ¿Cómo miramos a Jesús? ¿Cómo lo observamos? La gente, le seguía gran multitud del pueblo. Más tarde vamos a ver cómo le veían ellos. Y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, a los collados, cúbranos, porque si en el árbol verde, perdón, se hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. ¿Te has preguntado por qué tantas veces, tantas mujeres, ¿no? Y por supuesto que no ha faltado el autor sin temor de Dios que ha asociado a Jesucristo con las mujeres y con el beso de María Magdalena, supuesto, y cosas así. Pero ¿por qué, sinceramente, por qué las mujeres tenían tanto interés en Jesús? Bueno, pues simplemente es cosa de echar una miradita a la cultura. Y recordemos que era una cultura de machos, una cultura de hombres, donde la mujer era un utensilio, ¿no? Y la oración de los varones era, no soy un gentil, no soy una mujer, y gracias Señor porque no soy, decían algo muy feo, ¿no? Entonces de repente vemos a Jesucristo yendo a la casa de la suegra de Pedro, a Jesucristo sanando al hijo de la viuda de Naín. Vemos a Jesucristo tan enfocado en los vulnerables. Y en ese contexto y en esa sociedad, las mujeres eran las vulnerables. Entonces, ¿cómo veían a Jesús? Bueno, pues veían a Jesús a un defensor de sus derechos. Y es por eso que hay muchas mujeres siguiendo a Jesús. Pero aquellas personas privilegiadas no tenían ningún interés en Jesús. Solo aquellas personas que se sentían respaldadas o representadas con Jesús. Porque efectivamente también lo acabo de citar en Isaías 53. Y todo este juicio de Jesús nos habla de que Jesucristo fue una persona quien fue abusado de sus derechos. Quien fue tratado con injusticia. Y es por eso que al final vamos a leer que el centurión dice, verdaderamente este hombre era un hombre justo. Y cuando pensamos en injusticias, y hoy que están de moda tantas y tantas y tantas y tantas injusticias, no solo en este país, en nuestros países de origen, hay tanta injusticia y tanta indiferencia de la iglesia, que Jesucristo representa no a la gente privilegiada, sino a la gente como las mujeres abusadas de sus derechos, ¿no? Y estas mujeres veían, pero lo triste es que solo lo veían con esos ojos. Y sí, efectivamente, Jesucristo, repito, estaba a favor de los derechos de estas mujeres, pero era algo mucho más que un líder social. Era algo más que un líder social. Simón ve en Jesús pues, un camino difícil de caminar. Las mujeres ven en Jesús un hombre que defiende la causa de los vulnerables, pero ¿qué tal los que somos privilegiados? No tenemos ningún interés en Jesús. O cuando los vulnerables dejan de ser vulnerables y se olvidan de Jesús, bueno, parece ser que era solamente un movimiento social y nada más. ¿Cómo observamos nosotros los cristianos a Jesús? Verso 28, pero Jesús vuelto hacia ellas, les dijo, leímos ya eso, perdón. Verso 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos o ejecutados. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y esto era no solamente un acto de ejecución, era un acto de tortura que no fue inventado por los romanos, pero fue perfeccionado por los romanos, siguiendo este deseo de los romanos de ejercer dominio, de ejercer coerción, de ejercer poder sobre todos los pueblos que estaban subyugados bajo su poderío. Y entonces, cuando había una revuelta, cuando había una sedición, cuando había un intento de rebelión, se usaba mucho la crucifixión como un, dicen en inglés, un statement, o como una muestra, o como un despliegue de crueldad y de poder. Esto sucederá a las personas que osadamente se atrevan a desafiar al César. Entonces, Lucas, nosotros podemos leer un poco más acerca de lo que escribe para la gente de su tiempo. Pero nosotros podemos leer un poco más acerca de este horrible proceso de tortura para los criminales en el cual Jesucristo fue sometido. Y fue sometido, pues, ante dos malhechores. Y también dice ya 53 mil años antes, por lo menos, o alrededor de ese tiempo, habla de ese aspecto sí, leí el verso 8, ¿se acuerdan? Que por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por rebelión de mi pueblo fue herido, se dispuso con los impíos su sepultura, ¿viste? Se dispuso con los verdaderos malhechores el momento de su muerte, más con los ricos, ¿se acuerdan de José de Arimatea, un hombre noble del concilio también, que esperaba en Dios, el reino de Dios? Bueno, pues mil años antes, la Biblia nos da tantos detalles acerca de este momento. Verso 34 dice que Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y esta profecía está también descrita tanto tiempo como el libro de Isaías en el Salmo 22. Y hace referencia con detalles a este momento de la crucifixión. Algo que se me hace interesante es Jesucristo como el siervo sufriente de Dios, en quien el Padre cargaría los pecados de todos nosotros. Escucharle decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es insólito, porque los mártires que entregaron su vida, ¿no?, por dar un mensaje al pueblo de Dios, generalmente murieron, ¿no?, a manos del pueblo, pero dando una sentencia de muerte. casi casi pronunciando maldición a ese pueblo que rechazaba la verdad, que rechazaba la palabra de Dios, y entonces decían: Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Pero Jesucristo, en ese mismo momento de su ejecución, revela su naturaleza, revela su amor y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y algo que es muy increíble, ¿no? Como la Biblia dice que el que tenía el poder de la muerte al diablo, Cristo se la arrebata. Pero lo que me llama mucho la atención es como esto de hierro, el que a hierro mata, a hierro muere. Y cómo el imperio romano y los imperios de este mundo ejercen sobre los pueblos autoridad y potestad a través de la muerte y el sufrimiento y el dolor. Y cómo Jesucristo, en lugar de infligirlo sobre sus enemigos, lo absorbe, quitando de en medio la muerte, dándonos esperanza y una razón para vivir. Y Jesucristo lo dice con estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Verso 35. Vamos a ver otro grupo, cómo observaban a Jesús, sin movernos de esta idea principal. Verso 35. El pueblo estaba mirando a los gobernadores, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Observa el 35 y voy a seguir leyendo. ¿Quiénes observaban ahí? Dice que el pueblo estaba mirando. ¿Qué miraba el pueblo? Vamos a partir de ahí a leer tres versículos y observar junto con el pueblo lo que ellos estaban viendo. ¿Cómo observas a Jesucristo? Aún los gobernantes se burlaban. Lo que observaban era que los gobernantes hacían mofa, bullying de Jesucristo, y decían: ¡Ah, a otro salvó! ¡Que se salve a sí mismo! ¡Si este es el Cristo, el escogido de Dios! Los soldados también le escarnecían, hacían mofa de él, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Lo mismo, si tú eres el rey de los judíos, pues sálvate a ti mismo. ¿Cómo es concebible que el Rey de Reyes y Señor de Señores muera de esta manera en manos de pecadores? Cosa que Jesucristo había anunciado y sus discípulos no habían entendido. Eso va en contra de la razón. Efectivamente, por eso la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para aquellos que confían en Él. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Y el título era este: Este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, le ofendía, le molestaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué es lo que estaba viendo esta multitud? ¿Qué es lo que estaba viendo esta gente? Bueno, pues tres grupos de personas: el malhechor, los gobernantes y los soldados, haciendo burla de Jesús con una misma canción: Sálvate a ti mismo. Bueno, es importante saber cuál fue la respuesta a esta petición de parte de Jesús. ¿Por qué Jesucristo no se salvó a sí mismo? Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Porque Jesucristo vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Y Él necesitaba morir para que tú y yo pudiéramos vivir. Él no podría salvarse a sí mismo y salvarte a ti. La paga del pecado es la muerte, y el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo decide morir. No como una víctima, como una ofrenda de obediencia. Interesante. Sufrimiento, amor y obediencia. El camino de la cruz. Sufrimiento, amor y obediencia es el camino que nosotros estamos llamados a vivir. Que dice que tiene comunión con Jesucristo, necesita caminar en el camino del sufrimiento, del amor y de la obediencia al Padre. ¿Qué escena? ¿Qué es lo que está mirando esta multitud? Estaba escuchando de este pastor Irving McManus su comentario en Isaías 53, este texto al que hacía referencia al principio. Y justo él leía estos dos primeros versos, repito, luego lean todo el capítulo que hemos leído acá, hermosísimo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esta multitud veía a una persona de la que hacían mofa, de la que hacían escarnio. Estaba viendo una representación teatral, soldados que le llevaban vinagre al rey. No era otra cosa más que burlarse del Señor. ¿Cómo es la raíz de tierra seca? Hace poquito estamos preparando la casa porque vamos a tener pronto la Universidad Semilla en su casa y van a recibir una invitación personalizada. Pero la familia Ríos nos está ayudando a poner un jardín muy, muy bonito. Y Lala se puso a hacer unas flores muy padres, pero dejó una raíz por ahí. No sé si se acuerdan de la raíz que dejó por ahí. Y por alguna razón no acabó en el basurero, no sé por qué razón. Pero estaba ahí y las raíces son feas, ¿no? Y la zanahoria es una raíz y también sabe feo, dicen algunos. Salvo a los que les gustan los vegetales. ¿Hay alguien aquí que todavía le gustan los vegetales? Muchos, ¿verdad? Ya es. Más bien está de moda. ¿Hay alguien aquí que todavía le gusta la carne? Bueno, esos son pocos, somos pocos. Pero una raíz es fea. Generalmente lo que sostiene es el tallo, son las hojitas, si están secas se quitan y realmente de lo que se trata es mostrar su follaje y su flor si es que la tiene, ¿no? Pero la raíz no está diseñada para ser vista porque no tiene ningún atractivo, ¿no? Y aquí está haciendo esta comparación en Isaías 53, este texto escrito 1000 años antes de Jesucristo acerca del sufrimiento del siervo del Señor. Que él sería como un renuevo delante de él, pero sería como raíz de tierra seca. Si la raíz es fea, ahora imagínate una raíz de tierra seca. Todavía la leña sirve, ¿no? Todavía las ramitas sirven. Pero yo no he visto que se haga algo de las raíces de tierra seca. Es algo, y si tuvieran alguna utilidad, porque soy un súper ignorante de todo eso, lo que sí sé y estoy seguro que no tiene ningún valor estético. Los pintores, ¿qué pintan? Pues frutos, ¿no? Bodegones le llaman. ¿Qué es lo que pintan? Flores, perdón. Paisajes. ¿Pero han visto un cuadro de una raíz? Bueno, esta gente lo que estaba viendo era una raíz seca. Desagradable a los ojos. Y para muchos el cristianismo es eso, ¿verdad que sí? Algo, bueno. ¿Sabes quién ha hecho del cristianismo algo desagradable? Nosotros, los supuestos seguidores de Cristo. Porque somos tan diferentes al Señor. Cuando se trata de preferir, somos egoístas. Cuando se trata de perdonar, somos rencorosos. Cuando se trata de dar, somos avaros. Cuando se trata de fidelidad, somos desleales. Y nosotros hemos hecho del cristianismo, ¿no? Algo feo. Y ellos lo único que veían era algo feo, algo grotesco, pero no podían ver algo más allá de lo que veían sus ojos, no podían ver la revelación de Dios en Jesucristo. Pero hubo alguien, el ladrón en la cruz, que se atrevió a ver algo más, que se atrevió a ver la belleza en este cuadro grotesco al cual hace referencia a Isaías como una raíz de tierra seca. Le veremos sin atractivo para desearle. ¿Cuál es el atractivo de Jesucristo? Si a veces la vida cristiana parece tan difícil como cargar una cruz para Simón, si a veces la vida cristiana parece simplemente un asunto social de defender los derechos de las personas, hay algo más. La vida cristiana a veces parece un espectáculo grotesco donde son favorecidos algunos. Pero alguien se atrevió a ver en Jesucristo algo más que eso. Miren el verso 39 y terminamos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió. ¿Te puedes imaginar sus palabras? Diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en tu misma condenación. Nosotros, tú y yo, a la verdad, justamente padecemos lo que merecen nuestras iniquidades. Pero este ningún mal hizo. Verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él pudo ver lo que ni Simón de Cirene, ni las mujeres, ni la multitud pudo ver. Tuvo el valor de presentarse delante de la cruz y decir: este es un sacrificio que se ha hecho para mí. Este es el precio de mi libertad. Este es el pago por mis pecados. Este es el sufrimiento de mis dolores. Esta es la llaga que me sana. Este es el castigo de mi paz. Y se dirige a él y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo miras a Jesús? ¿Con los ojos de un religioso que no puede más, de un activista que necesita representación, un espectador que mira las cosas de lejos y un espectáculo grotesco, o alguien que tiene el valor de ir a la cruz y pedirle perdón a Dios y arreglar cuentas con Dios y reconocer que Jesucristo voluntariamente estaba ofreciendo su vida para que tú pudieras vivir y tener esperanza y una razón para vivir en este mundo? ¿Te atreves? ¿O quieres seguir viendo el cristianismo como una pesada carga, o como un asunto social, o como un espectáculo que realizan otros, pero que no tiene nada que ver contigo? Y que tengamos todos un tiempo de reflexión, de meditación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es increíble que cuando este malhechor se atrevió a ver en Jesucristo esta belleza de su perdón, esta belleza de su amor, pudo tener una revelación de Él y darse cuenta de lo que los otros malhechores no se daban cuenta: que Él necesitaba desesperadamente un Salvador. No importa si has venido desde pequeño o desde pequeña, ¿no? No importa si eres parte de un ministerio. ¿Has sentido una necesidad de un Salvador en el mismo momento como este hombre de su condenación? Jesucristo es ese Salvador. Vamos a dedicar un tiempo para orar, meditar en nuestros corazones. Aquí hay compañeros de oración y también a los lados hay compañeros de oración. Pueden pasar. Entonces Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de 12 de la tarde a 3 de la tarde. El sol se oscureció. El velo del templo, ese que limitaba el lugar santo del lugar santísimo, de repente se rasga, porque el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso del 19 al 22, nos dice que Jesucristo, el velo era su carne. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre nos lo ha dado a conocer. Cuando Él muere en una cruz, Dios nos da la revelación de la santidad y la justicia de Dios. Jesús, clamando a gran voz, dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando. ¿Seguiremos viendo a Jesucristo de lejos o le conoceremos cara a cara como un Señor, como un Salvador? Si quieres orar para hacer de Cristo tu Señor y tu Salvador, puedes pasar con alguno de nuestros consejeros de oración. Vamos a dedicar unos minutos para orar. Gracias.
mírenlo allí con su dolor, mírenlo allí con su amor, mírenlo allí. Y calle, no hay nada que decir ante ese amor, mírenlo allí con decisión, mírenlo allí como lo peor, mírenlo allí. Y calle, no hay nada que decir ante ese amor, mírenlo allí. Su costado abierto así me deja sin nada que decir. Mírenlo allí. ¿Acaso hay algo que decir al saber que Él sufre así por mí? Mírenlo allí. ¡Qué soledad! ¿Quién podrá cambiar tan cruel final? Mírenlo alzar sus ojos buscando una respuesta y sin hallar. Mírenlo allí en esa cruz, mírenlo allí al expirar. Miren ese cuerpo inerte, mírenlo ocupando tu lugar. Mírenlo allí, su costado abierto así me deja sin nada que decir. Mírenlo allí. ¿Acaso hay algo que decir al saber que Él sufre así por mí?
Esa cruz cruel, desagradable, esa raíz de tierra seca, ese espectáculo tan grotesco, la belleza de tu amor, la belleza de tu paciencia. El Dios que hizo el universo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento, Señor, llamándonos, invitándonos a tener una revelación, Señor, de tu amor que nos transforme y que nos impulse a esta vida, tenga propósito y sentido, Señor. Es increíble. Danos a todos los presentes y aquellas personas que estamos escuchando este podcast el valor de presentarnos delante de ti, poder reconocer: este sacrificio fue hecho por mí. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, y poder escuchar de ti, Señor. De cierto te digo que he ido a preparar una morada para regresar por ti y llevarte conmigo para donde yo estoy, tú estés conmigo. Qué esperanza tan gloriosa, Señor. Ayúdanos a todos los presentes a llevar esta esperanza, Señor, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir, Señor, y dejar de protagonizar este espectáculo, Señor, confuso, y poder, Señor, vivir una vida, Señor, de obediencia, de sacrificio y de amor para ti. Oramos estas cosas y más en tu nombre, y semilla decimos: amén.